¿Cómo conducir una empresa de 50 a 300 empleados sin morir en el intento? Empresarios, gerentes y especialistas aportan cada semana experiencias y análisis sobre un sector clave de la economía argentina. M de Medianas, con la conducción del periodista Carlos Liascovich, muestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. M de Medianas.
Bien, nueva emisión de M de Medianas aquí en Amadeus 91.1. Quien les habla es Carlos Liascovich. Soy periodista especializado en emprendimientos y pequeñas y medianas empresas desde hace 20 años. ¿Qué buscamos ilustrar en M de Medianas, en nuestro programa? Específicamente un segmento de este universo de empresas pequeñas y medianas, justamente estas últimas, las medianas, que ¿cómo se definen? Se definen como aquellas organizaciones que están entre los 50, aproximadamente 40, 50 empleados como mínimo y 300 como máximo, en términos generales en la Argentina, y que tienen un volumen de ventas, una complejidad en su estructura, una diversidad, una historia. Muchas de ellas son empresas familiares de segunda o tercera generación. Varias de ellas además forman eslabones de una cadena de valor muy importante con grandes empresas nacionales o extranjeras, y que estas empresas medianas suelen estar opacadas en la sigla pymes por las pequeñas y por las microempresas, que tienen problemáticas distintas. Así que ese es el segmento al que orientamos nuestra programación, nuestros temas, siempre con una vocación de llevar soluciones, abrir nuevos caminos, mostrar alternativas, no meternos en cuestiones de la coyuntura ni cuestiones que exceden al marco de decisiones de estas empresas, pero al contrario, buscar alternativas y opciones de aplicación directa por parte de los empresarios o de los asesores de estas empresas. Bien, presentado nuestro programa, como solemos hacer para mostrarle a la audiencia que no lo conoce demasiado o que llega por primera vez, en la entrevista usual que gobierna nuestra programación, tenemos hoy el placer de contar por teléfono con Juan Pablo Luna. Juan Pablo Luna, ¿estás del otro lado?
Estoy del otro lado, Carlos. Un gusto. Un saludo para vos y para toda la audiencia.
Bueno, muchas gracias. Bienvenido a M de Mediana, Juan Pablo. Juan Pablo, no,
un placer.
Juan Pablo Luna tiene una especialización que vamos a ir por partes, porque este no es un programa, Juan Pablo, estrictamente para especialistas o para solamente empresarios, sino que tiene una audiencia más amplia. Entonces, me gustaría que tenga como en general, vos sos obviamente muy capaz para hacerlo, una orientación bastante didáctica. Y poder ir de lo general a lo particular. Lo Bien. Particular, me anticipo, digamos, spoileo un poco a dónde vamos, es lo que se llama innovación abierta. Uh-huh. Digamos, tiene tantas implicancias y tanta proyección sobre la vida cotidiana que me gustaría que vayamos paso a paso contando cómo se llega hasta la innovación abierta, si te parece, arrancando por lo que es la innovación en general, vale, en el marco de digamos, la generación de valor.
Vale, vale, sí, me parece perfecto, Carlos, es por ahí. La verdad es que hablar de innovación abierta es una forma de gestionar la innovación, con lo cual el tema que tienen que plantearse las organizaciones es justamente la innovación. Y está bueno lo que mencionás, esto aplica a las empresas, pero aplica también a todas las organizaciones. Todas Bien. Las organizaciones hoy están hackeadas por innovación, por decirlo de alguna manera, y ahí viene también esto, ¿no? Digamos, estamos en un contexto muy particular donde nosotros lo mencionamos como de mandato de innovación. O sea, no puedo no innovar en lo que hago y me lo exige el contexto, por decirlo así.
Un contexto que excede lo nacional en este caso, o sea, es directamente global, ¿no? Sí.
De hecho, la metáfora que nosotros ponemos, y en eso, bueno, la pandemia, digamos, incrementó muchísimo esta dinámica, es la metáfora de la tierra plana, ¿no? La verdad es que los fenómenos, en la medida que, por ejemplo, se genera, y ahí viene el contenido de innovación, la innovación tiene que ver con crear novedad, tiene una componente de novedad, pero también tiene una componente de difusión. Para que algo sea innovación, no es suficiente con que sea novedoso. Un invento puede ser una novedad, y si no soluciona un problema real y la gente no se lo apropia, puede quedar en una patente, archivada en un cajón, y nunca llegar a ser una innovación, por más que sea algo creado de cero, novedoso, un lindo invento y todo lo demás.
Está clarísimo.
Y ahí, en esta línea, bueno, cuando estuvimos en plena crisis de la pandemia, la verdad es que no nos interesaba de dónde venía la solución, nos interesaba la solución.
Absolutamente.
Y así como, digamos, tomamos rápidamente algunas herramientas, me acuerdo, digamos, una de las que más rápido se difundieron fueron las plataformas de videoconferencia para poder, no sé, hacer teletrabajo, etcétera. También, digamos, hubo mucha dinámica de colaboración, me acuerdo puntualmente con los respiradores, digamos, que se trabajó fuertemente, pero también con las vacunas. Y en ese contexto es algo que, como bien mencionás, trasciende las fronteras. Las fronteras dejan de existir en ese contexto de rápida difusión de la tecnología que atravesamos. Que por supuesto que la humanidad, digamos, siempre intercambió tecnologías y cultura. En este contexto no hay barreras para eso. Entonces, ante la inmediatez de ese cambio, bueno, de alguna manera cualquier organización está participando de esa escena que trasciende lo local.
Está clarísimo. Voy un paso atrás, Juan Pablo, sí. Tratar de ver las raíces de la innovación, si se quiere.
Vale.
Porque, es decir, la innovación surge en un sistema, digamos, económico-social, para tratar de incorporar más valor social, digamos, a la organización que genera la innovación en detrimento de las otras, digamos. Es una carrera por la innovación para tratar de apropiarse ese valor, ¿no?
Sí, ahí está bueno el concepto que traes. Ese es bien schumpeteriano, ¿eh? Un economista en la década del 30 hablaba de la destrucción creativa, ¿no? Y ahí también pone la innovación en términos, si se quiere, de competencia, digamos, cuando surge un nuevo estándar. Lo que sucede justamente es que lo anterior de alguna manera se destruye. Yo en algunas de las presentaciones que hacíamos en relación al tema ponía el ejemplo de las máquinas de escribir y la década del 90. Yo aprendí a escribir con máquinas de escribir grandes, con teclas, en la década del 90, y si yo fuera un gigante de la industria de ese momento, supongamos Olivetti, por poner una marca de máquinas de escribir, sí. Qué pésima década para hacer Olivetti, justo la década de los 90, donde ya la computadora personal estaba permeando los escritorios de todas las organizaciones y de todas las familias, ¿no? Y ahí es un claro ejemplo de cómo, haciendo todo bien en lo que yo hago, en este caso fabricando las mejores máquinas de escribir que se podían fabricar en el momento, respondiendo a lo que los usuarios le decían en relación a, no sé, la tecla, la tinta, lo que fuere, sí. Aún haciendo todo bien en mi ámbito en particular, por cuestiones que me trascienden, puede pasar eso, digamos, que me queda fuera del juego. Para la sociedad, y ahí lo llevo al otro registro que mencionabas, fue un crecimiento, digamos. Nadie quiere volver a las máquinas de escribir porque las computadoras personales empezaron a aportar un valor diferencial. Entonces son todos los movimientos a la vez. La creación de valor social para el conjunto, pero también para algunas organizaciones quedar fuera del juego, digamos, o tener que reconvertirse drásticamente, lo que fuere, ¿no? Las dos cosas están presentes en los espacios de innovación.
Perfecto. Ahora sí, si te parece, vamos avanzando. Si la audiencia, digamos, de a poco ya nos va tomando el ritmo, a los diferentes modelos de innovación, a las diferentes concepciones de la innovación, que un poco ya la adelantaste con esta visión de Joseph Schumpeter, del economista de los años 30, que es una innovación muy competitiva, es decir, una innovación de una organización antes de que la otra lo supere, digamos, y están los dos compitiendo por ver quién innova más y se lleva el paquete entero, ¿no?
Sí, completamente. ese enfoque que, digamos, nada, pone, si se quiere, la competencia ante todo, y cada organización, desde ese enfoque, lo que tenía que hacer es ganar la carrera, ¿no? Es un enfoque que lo voy a problematizar, es un enfoque viejo ese. En esto de que es dentro de la organización donde tengo que crear una novedad para aportar mayor valor social, para ganar la carrera a mis competidores y para que me elijan a mí en vez de a otros. Digo, ese es el enfoque de ese tipo de innovación, que por supuesto, en un contexto donde las industrias, digamos, tenían, si se quiere, se habla de competencia monopólica, cada una de las empresas es diferente a las demás y tiene un pequeño monopolio de ser lo que esa empresa es, y tiene que ganarle la carrera a otras. Bueno, entonces lo que tengo que hacer ahí para innovar es como bloquear las fronteras de mi organización, que no salga ningún secreto, que todo lo que se genere sea dentro de las paredes de mi organización, tratar de patentar, tratar de tener la mejor tecnología creada por, no sé, ingenieras e ingenieros que trabajan en un departamento específico de mi compañía, que en general era o es todavía, digamos, porque no dejan de ser, digamos, son todos capas geológicas de los enfoques de innovación, por decirlo así, que era el departamento de I+D y lo tenía que hacer, digamos, con la secrecía que requería esto de ganar la carrera, ¿no? Ese enfoque de innovación, la verdad es que tuvo dos grandes hackeos por cambios de contexto. En la década del 80 pasaron dos cosas. Primero, digamos, es un enfoque de innovación que tuvo su auge, si se quiere, en la posguerra, digamos, y en el apogeo industrial de la posguerra, estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial en adelante, donde había, vamos a poner en estos términos, más demanda que oferta, ¿no? Lo que había que hacer era consolidar una oferta, porque pensemos que en esa época, digamos, no sé, tiro algunos ejemplos random, ponele, los electrodomésticos empezaron a surgir y a popularizarse en ese espacio, y le pasaba más o menos lo mismo que le había pasado a la industria automotriz a principios del siglo XIX, ¿no? Esto que pasó a la historia como una frase de Ford, donde había mucha menos oferta que demanda de automóviles, y entonces su frase de cabecera es: cualquiera puede elegir el color de auto que quiera, siempre y cuando sea negro. Exacto, era tanta la demanda que la oferta imponía las condiciones. Bueno, de la década del 60 en adelante, crecientemente fue la demanda la que empezó a imponer sus condiciones. Ahí surgen nuevos paradigmas, en particular, y en esto, qué paradójico, porque parte de lo que sucedió justamente con quienes habían dominado la industria, en particular en Estados Unidos, etcétera, la industria automotriz, fueron reticentes a incorporar nuevas prácticas que después se impusieron en Japón, y por eso se conocen con un modelo japonés de lean manufacturing, digamos, y de pensar la demanda como quien tracciona toda la cadena de producción y poder adaptar a esa demanda, en este caso, que una línea de montaje pueda, no sé, sacar como outputs, como resultados, múltiples colores de autos, porque la gente quiere múltiples colores y no solo negro, bueno, etcétera. Ese cambio, digamos, que tiene que ver con una mayor oferta y competencia en el mercado por la segmentación, piensen que, no sé, a mediados del siglo pasado uno iba a comprar los productos a granel, ¿no? Entonces ibas al almacén y claro, te vendían, abrían un cajón y te vendían los fideos por peso, te vendían, no sé, la yerba, el azúcar.
Las primeras góndolas que había, yo se los cuento a mis hijas, había galletitas, a ver, de agua, criollitas y express, digamos, y no había más.
Total.
Y no había mucho total. Más. Y las galletitas venían en lata y se acababa la lata y, bueno, había que elegir otra y no había mucho. Incluso hasta los canales de comercialización eran muy diferentes.
Total. La oferta acotada, ¿no? Pensemos, no sé, en la década, para quienes sean muy jóvenes, esto suena a historia, pero es historia relativamente reciente, ¿no? Las etiquetas de vino, por ejemplo, que había en cualquier, no sé, incluso en comercios especializados hace 30 años, digo, no tienen comparación con una góndola de supermercado actual, digo, en cualquier ámbito de comercialización hoy hay mucha más diversidad. Entonces, bueno, primero lo que empezó a pasar es esto: por un lado, la oferta empezó a crecer y a ser más competitiva, y en la medida que había más oferta, paradójicamente quien adquirió más poder es la demanda, digamos, el cliente es quien puede optar entre múltiples opciones y por tanto le impone condiciones a los oferentes, a las empresas. Eso es la mitad del fenómeno. La otra mitad del fenómeno es que la información empezó a dejar de poder ser acorralable dentro de las fronteras de mi organización. Bien. O sea, fue tan dinámico el crecimiento de las TICs, de las tecnologías de la información y la comunicación, que empezaron a pasar varios factores. Algunos de los más típicos y lo que más resintió a las corporaciones, sobre todo década del 80, década del 90, en la década del 90 y en la primera década del 2000 es donde se consolida este fenómeno, que la corporación, la empresa grande, muchas veces con el buen tino de hacer el modelo de negocio que les funcionaba, por ahí generaba alguna cosa novedosa en su ámbito de investigación y desarrollo, pero después decidía no sacarlo al mercado porque eso atentaba contra el modelo de negocio principal de, claro, esa compañía. El ejemplo de Manuel es el de Kodak, que inventó la fotografía digital, pero cómo eso afectaba el modelo de negocio que tenían de venta de rollos revelados, etcétera, etcétera. Decidieron no sacarlo al mercado. Igualmente se transformó en estándar, porque lo que le empezó a pasar a las compañías es que las líneas abortadas de profesionales que habían trabajado por ahí meses o años en algo y que la compañía decidía no llevarlo adelante, ese talento que estaba dentro de la compañía saltaba fuera de la compañía y creaba algo por fuera, se llama spin-off, digamos, o no tiene una traducción directa, digamos, pero concretamente es una nueva organización que salta fuera de la organización madre. Y ahí también se crea otro fenómeno que acompaña ese proceso y lo acelera, que es la industria del venture capital o del capital emprendedor o del capital de riesgo. Bien. Concretamente, un tipo nuevo de financiamiento donde empieza a fondearse nuevas compañías que prometen disrupción en los mercados. Entonces, con todos estos factores de una oferta diversificada y compitiendo por la resegmentación de los mercados, pero a la vez creando mercados nuevos con nuevas tecnologías y a la vez no puedo sostener dentro de las fronteras de mi propia organización ni el talento ni la información, bueno, ahí se da un combo que hace que el paradigma tradicional de innovación se ponga en jaque y se tenga que rever, y ahí surge este nuevo paradigma de innovación abierta.
Perfecto. Ahí también era un mundo, ese el anterior, digamos, era un mundo de gigantes, ¿no? Es decir, yo me imagino grandes empresas, grandes corporaciones, que dado este negocio principal que estaba en riesgo por las innovaciones, preferían demorarlas, y del otro lado, grandes bancos que estaban pensados para financiar a estas grandes empresas y no tenían líneas de crédito ni modos de operación para las innovaciones, con lo cual era una especie de statu quo que yo no te molesto, vos no me molestás, y todo, digamos, hasta que por debajo empezó a surgir otro tipo de organización y otro tipo de generación de la innovación, ¿verdad?
Total. Y ahí el tercer factor a este que mencionás, si se quiere, es una cuestión etaria. Vamos a ponerla en términos de, digamos, sociológicos. Los que empiezan a innovar y a romper toda esa estructura de equilibrio estático son nuevas generaciones que nacieron probablemente en contemporáneamente con la computación que se creaba. Bien. En este momento hacer computación, digamos, es algo ultra sofisticado y requiere altísima nivel de inversión, porque justamente es algo dominado hoy por grandes compañías, pero en la década del 80 eran talleres de personas jugando con electrónica.
Claro. Y es decir, de alguna manera equivalente a los comienzos de la industria automotriz, donde había cientos de fabricantes de poco volumen en todo Estados Unidos y en toda Europa y en otros países, ¿no?
O la aviación, o cualquiera de los cambios, digamos, en la industria, digamos, en todo encontramos esa génesis, ¿no? Y también se da mucho esto de la efervescencia alrededor de un tema. Hoy, digamos, después podemos conversar un poco más en profundidad, pero no sé, inteligencia artificial, a partir del lanzamiento del ChatGPT en noviembre del año pasado, es como el tema y todo el mundo está jugando con eso. Bueno, de esas, hay un filósofo alemán que habla del espíritu de la época, del Zeitgeist, ¿no? Sí. Que en determinadas épocas se juega alrededor de temas y es de esa efervescencia donde empiezan a surgir nuevas cosas. Y en este caso, en la década del 80, del 90 y principio del 2000, fueron jóvenes que nacieron con el desarrollo de estas nuevas tecnologías que lideraban y rompieron los estándares de este equilibrio estático de la banca financiando proyectos consolidados y las empresas dominantes ofreciendo lo que les quedaba bien ofrecer. Y lo fueron hackeando a la raíz de nuevas tecnologías que dominaban justamente estos nuevos jugadores, que para la industria tradicional, para la banca tradicional, les rompieron los esquemas y no ahora, supieron cómo adaptarse a ese juego competitivo.
Te complico un poco el relato, porque quiero convocar acá a dos actores que hasta ahora no aparecen directamente. Uno es el Estado, digamos, sí, que con la amplitud que implica esto, digamos, con todas las instituciones y todas las atribuciones recaudatorias y de gasto y de distribución territorial del Estado. Y el otro actor importante es el sistema científico-tecnológico, digamos. Claro, que no, por ahí no está integrado dentro de las empresas, funciona con una lógica aparte y también debe transformarse, ¿no?
Qué buenas incorporaciones, Carlos. En realidad, ahí tenemos mucha trayectoria de reflexión y después también para traerlo, digamos, con casos concretos. En la reflexión, nosotros ya en Argentina, por no mencionar la reflexión internacional, en Argentina, a finales de la década del 60, en el 68 para ser concreto, había autores como Barsavsky, estaba Sabato, que digamos, en realidad el paper es de Sabato y Botana, cuya propuesta pasó a la historia como la propuesta del triángulo de Sabato, como se conoce. Bien. Fueron pensadores que estaban problematizando justo esto que traes a colación, digamos, cómo interviene la empresa, pero cómo interviene también el Estado, cómo interviene el sistema científico-tecnológico, y en realidad la propuesta del triángulo justamente lo que dice es la innovación se genera con estas tres patas. En ese momento eran solo esas tres patas, porque todavía estábamos en una época donde no estaba tan presente el cliente, el usuario, la comunidad, si se quiere, como disparador. Hoy ya no podríamos hablar de triángulo, tendríamos que hablar de un cuadrado. La cuarta pata es el cliente, porque todo lo que tuvo que ver con la innovación de las últimas décadas fue justamente en transformar todo lo que se hace en usuario céntrico, ¿no? Poner a la persona, al cliente, en el centro de la escena y todo se diseña alrededor de eso, etcétera. Pero esta propuesta del triángulo trae a estos dos jugadores que mencionas. ¿Qué hacen los estados para innovar? ¿Y qué hacen el sistema científico-tecnológico para innovar? Y ahí vemos que la experiencia internacional convalida que los espacios donde se consolida la innovación como una estrategia de desarrollo territorial a nivel economía, a nivel país, bueno, son lugares donde este triángulo funcionó bien. En la década del 90, a finales de la década del 90, también hay un par de autores que lo proponen con... También es un triángulo, pero en este caso hablan de la triple hélice, ¿no? Como que los dinamizadores son estas tres hélices, del Estado, el sistema científico-tecnológico y la empresa, el espacio productivo. La verdad es que, por ejemplo, no se podría explicar. Corea del Sur es uno de los espacios más desarrollados a nivel internacional de innovación, no se podría explicar sino el fenómeno, que fue súper complejo, de redireccionamiento de la economía con un fuerte involucramiento estatal. No se podría explicar, se conoce internacionalmente como la experiencia Startup Nation en Israel, también, digamos, hablando de el espacio de innovación de Israel y todo lo que sucede en el ecosistema. Bueno, no se podría explicar sin un fuerte direccionamiento del Estado. Y después cuando se pone el ejemplo, digamos, emblemático, que por ahí es Silicon Valley y Estados Unidos, digamos, financió, de hecho, digamos, todo esto que tuvo que ver con las TICs y con la difusión de la información y la comunicación, etcétera, se enraiza en una inversión de lo que hoy conocemos con Internet, en una inversión del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, digamos, y muchas de las tecnologías que hoy consumimos cotidianamente tuvieron que ver con la carrera espacial por un lado y con la carrera digital por el otro, y ahí vemos también nuevamente el direccionamiento del Estado jugando con los demás actores del ecosistema de innovación. Ahí hay una autora que lo estudió a este fenómeno en profundidad, que es Mariana Mazzucato, y la verdad es que es muy difícil rebatirla, porque los ejemplos, digamos, claro, de cómo funcionaron, los casos están muy estudiados, están estudiados a nivel global. Entonces, funcionan las economías y se logra innovación virtuosa cuando hay una triangularidad. Y ahí está también el tema del aparato científico-tecnológico. Vemos cuán vinculado está el aparato científico-tecnológico en términos de desarrollos de tecnología con la innovación. Porque recordemos que la innovación se da no por inventar cosas, sino por hacer que esas cosas aporten soluciones y que la gente se lo apropie, es decir, por la difusión. Si funcionan como compartimentos estancos y por un lado creo cosas maravillosas que después se publican en un paper, pero después termina eso contribuyendo a una empresa que se consolida en otro país que leyó ese paper, porque el sistema científico, digamos, también la publicación y la difusión de esas informaciones a nivel global, bueno, puede pasar que un Estado la vea pasar, aún generando conocimiento. Claro. Pero ese conocimiento puede ser de clase mundial en términos de desarrollo científico, pero no aportar a la innovación que genera después empresarialidad y desarrollo territorial en su economía, ¿no? Bueno, así que has traído temas muy interesantes de problematizar también.
Bueno, y ahora, si te parece, vamos al adjetivo de innovación abierta, es decir, a la abierta. Porque si uno plantea innovación abierta, quiere decir que hay otra innovación que no es abierta, claro, que es cerrada, digamos, o que es innovación a secas, que es el modelo general de la innovación, como lo has venido describiendo muy bien. Pero, ¿qué implica que sea abierta la innovación?
Está bueno también problematizar incluso el concepto de abierta. El paradigma de innovación abierta, lo genial que tuvo, en realidad, fue haberle puesto un nombre. Concretamente, en el año 2003 hay un autor que se llama Henry Chesbrough, que lo que hizo fue recoger prácticas, como hacen, digamos, todos los autores que trabajan en innovación, en realidad cuentan lo que ellos hacen en empresas para ayudarlos a innovar y lo que ven que hacen las empresas para innovar. Y este autor hizo ni más ni menos que eso y le puso un nombre, una etiqueta a lo que estaban haciendo las empresas, o sea, es decir, reconoce un fenómeno que ya se venía utilizando, que es este fenómeno de innovar con recursos externos. Por eso habla de innovación abierta. Lo que habíamos descrito hace un rato cuando estábamos charlando de este, digamos, este enfoque más schumpeteriano, más competitivo, etcétera, etcétera, más intraempresa, se conceptualizaba como un enfoque de innovación cerrada, porque lo hacía en las fronteras de mi propia organización, en un departamento específico, etcétera, etcétera. Lo que sucede justamente a raíz del dinamismo del mercado, que me obliga a adaptarme a jugadores nuevos, a una oferta creciente, a nuevas tendencias de consumo de parte de los usuarios, etcétera, etcétera, en un escenario permeado también por las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, lo que pone en jaque al paradigma tradicional de innovación cerrada que describíamos, es justamente que empiezan a pasarme cosas por fuera. Entonces, o juego abierto o me quedo atrás de la carrera de la innovación. El primer reflejo, digamos, de abrir la innovación en términos de empresa no tuvo que ver con, uy, qué lindo, colaboremos entre todos para innovar. Tuvo que ver con darse cuenta, sobre todo las corporaciones, que había nuevas tendencias y tecnologías que no dominaban y que no tenían capacidad de dominarla. Entonces, sí. Una forma de hacerlo era vinculándose con esos fenómenos que sucedían afuera.
Bueno, ahí te quería preguntar algo, justamente, porque la lógica, a ver, yo me pongo en los zapatos de un gerente de producción o de un gerente general de una gran empresa, año 1998, su sistema, sí, de premios y castigos para ser evaluado, para ser premiado, para ser promovido, era, bueno, volumen de producción, rentabilidad, obviamente, accidentes de trabajo, etcétera, etcétera. De repente algo tuvo que cambiar en esa mirada para que permeara esto. Es decir, la burocracia, si se quiere, aunque parezca una contradicción, empresarial, tuvo que modificar su escala de valores para empezar a premiar el riesgo de empezar a innovar de otra manera, ¿no? Me pregunto, sí, esto. Sí. Digamos, sí, ¿qué pasa, que tiene, sí, que cambiar en la cabeza de las empresas para que esto pueda avanzar, ¿no?
Total. Eso mirá, muchas veces se asocia burocracia de forma directa a Estado. Sí. En cualquiera que haya trabajado en corporaciones y conozca cómo es la dinámica de una gran empresa, digo, burocracia está presente en un montón de prácticas, sí, corporativas. Sí. Tremendo. Es tremendo, digamos. Sí. Y justamente esto que mencionás fue uno de los primeros problemas que tuvieron las empresas para adaptarse a los procesos de innovación, porque no se ajustan a todo lo demás. De hecho, en realidad hay una autora que a mí me gusta mucho citarla, no es tan conocida, se llama Saras Sarasvati, es una autora hindú que hizo la tesis en Estados Unidos entrevistando a 300 empresarios disruptivos, 300 empresarios que habían logrado innovación, y lo que recogía como una constante es lo que ella le llama effectuation, la traducción por ahí, digamos, es un paradigma, un enfoque efectual de pensamiento. Concretamente, lo que recogía como un patrón común en todos los que son innovadores y que disrumpen en las industrias, es que la forma de pensar es la forma opuesta en la que piensa un gerente. Bien. Un gerente piensa como vos lo describiste, digamos, yo tengo determinados indicadores, determinadas métricas por las que van a medir mis resultados, tengo un objetivo que está predeterminado, tengo que, no sé, colocar tal producto en tal mercado y tengo una línea de producción que tiene tal capacidad y tengo un departamento de marketing que me ayuda a definir la estrategia. Eso es, digamos, el enfoque tradicional de cualquier gerente, y cualquier buen gerente lo que hace es tratar de optimizar ese esquema.
Así es.
¿Qué pasa con la innovación? Que no responde a ese esquema. Es totalmente contraria. Ahí, en palabras, es efectual. Primero, lo que prima es lo que tengo a la mano para generar cosas, pero no sé bien qué es lo que voy a terminar generando. Entonces, la racionalidad, en lugar de orientarse a un objetivo predeterminado, se abre a múltiples objetivos. Y eso pasa con un montón de tecnologías. Un ejemplo clásico de la industria, cuando se genera lo que después se comercializa como el Viagra, en realidad lo que estaban buscando era otro efecto que tenía que ver, creo que, con alguna cardiopatía o algo así, y terminan sacando un producto que no tiene nada que ver. Bueno, esa racionalidad efectual es la que se abre a diversas posibilidades. Es decir, voy a generar algo que después tengo que ver qué valor va a aportar al mundo. Y la segunda característica que también está asociada con ese enfoque es que quien va a terminar definiendo qué valor le aporta es el mercado, es el usuario, es el cliente. Entonces ahí es donde empieza a tener este enfoque usuario-céntrico, y muchas veces la forma de llegar a ese cliente, a ese mercado, tiene que ver con las redes de apoyo, con las redes institucionales, con las redes de actores que me permiten llegar a determinado lugar. Entonces un producto termina siendo para un público objetivo en función de a quiénes conozco, digamos, qué redes fui capaz de establecer en términos institucionales, etcétera, qué ecosistema pude armar alrededor de eso. En esa línea es muy difícil de medir en términos de métricas convencionales de gerenciamiento, por decirlo así, la innovación. Y ahí tenemos uno de los primeros problemas de la innovación, que es que cuando lo trato de medir con formas tradicionales, por ejemplo, no sé, exclusivamente teniendo en cuenta cuánto invierto en innovación. Entonces, si parte del presupuesto es el tanto por ciento de los ingresos, claro, bueno, yo ya estoy innovando. Y la verdad es que no me garantiza, claro, determinado nivel de inversión, tener resultados de innovación. Y ahí justamente es donde empieza esta concepción del riesgo y de la sorpresa a la vez, ¿no? Digamos, si yo invierto en innovación solo por gastar y comprar, voy a poner un ejemplo muy burdo, digamos, gasto en innovación porque típica práctica de las corporaciones para innovar, bueno, hice una sala específica donde la gente puede jugar al claro, ping pong y sentarse en puff, entonces gasté un montón de dinero en no sé, pizarrones y puff, y bueno, listo, ya estoy innovando,
bueno, claro, porque vos sabés que eso me dispara una cosa un poco alejada, pero tal vez sume, que es estos indicadores de porcentaje de inversión en investigación y desarrollo, donde la Argentina suele quedar mal parada, a veces con justicia, pero intuitivamente, es decir, cuando uno va, a ver, lo intuitivo, yo trato de seguir también mis intuiciones, cuando uno va a otros países y ve el clima de trabajo, el entusiasmo de la gente, la participación de la gente, se da cuenta que en la Argentina es muy elevado todo eso, es decir, total. Entonces, a veces pienso, pero nosotros invertimos un tercio de la inversión, digamos, que de investigación y desarrollo de otros países, digamos, que se supone, total, que no. Y después, cuando lo ves en la calle, cuando lo ves en la práctica, te das cuenta que acá, no lo digo solamente por el lo atamos con alambre, en la escasez de recursos.
Claro.
Lo digo en general, digamos. Hay una actitud muy innovadora, muy de buscar la diferencia, que por ahí este indicador macro que dice, bueno, a ver cuántos salones con puff y con metegol armamos, digamos, no es así, no se invierte en eso, pero hay otro tipo de inversiones más cruzadas, o potenciar los encuentros sociales, o convocar al sistema científico, que se da bastante, digamos, dentro de lo posible en el sistema, digamos, de la producción argentina. Es decir, quiero despertar esa pequeña alerta para ver si estoy equivocado o no con esta desconfianza hacia ese indicador.
No, al revés, estás muy desorientado, porque justamente, mira, justo anoche estaba revisando las métricas del Global Innovation Index, que tiene un ranking, es el índice mundial o el índice global de innovación. Argentina juega a mitad de tabla, lo cual, digamos, está muy bien en un contexto donde, digamos, también jugamos a mitad de tabla en casi todos los otros parámetros, claro, ¿no es cierto?, de inversión, de tamaño de economía, etcétera, etcétera. Pero ahí algo que caracteriza en realidad es Argentina, pero también a las economías de la región, es que somos muy buenos conversores de innovación. En línea de lo que acabas de mencionar, no somos los que más invertimos en I+D a nivel global. De hecho, proporcionalmente estamos muy por debajo de, mencionaba, estos estados, digamos, de la punta, digamos, de la pirámide, tipo Israel, etcétera, Estados Unidos, digamos, estamos bastante por debajo de eso. Pero para lo que invertimos, convertimos muy bien en resultados de innovación.
Correcto.
Tenemos muy buenos outputs, por ponerlo así, en términos de creaciones. También algo que se mide, y eso, digamos, en Argentina, bueno, obviamente, digamos, fue al inicio de los 2000, digamos, mucho más que ahora. Ahora nos pasaron el trapo, en particular Brasil, que es un gigante de la región, etcétera. Pero se medía esto, por ejemplo, digamos, cuántos unicornios había generado esta economía, ¿no?
Claro.
Y es un fenómeno difícil de explicar, digamos, porque para lograr mismos resultados en otras economías más sofisticadas se requieren mucho más recursos. Y nosotros tenemos esa habilidad, si se quiere, bastante argentina, bastante latinoamericana, de ser buena conversión, digamos, porque no tenemos tantos recursos, entonces no podemos dar el lujo de poner un super presupuesto y aún así nos la ingeniamos para sacar buenos resultados. Ahí hay un gen, y eso está bueno, porque no se puede hablar de innovación en general como buenas prácticas que se pueden copiar de cualquier lado para cualquier lado. Lo que funciona en un ecosistema puede no funcionar en otro. Lo que funciona en Silicon Valley no funciona en Argentina, pero a su vez, digamos, lo que funciona en Argentina, digamos, muchas veces se generan estos procesos de innovación inversa, digamos, y se toman buenas prácticas de países laterales o incluso sur-norte, etcétera. Uno de ellos, por ejemplo, es un paradigma que surge de la India, que se conoce como innovación frugal o jugar, que tiene que ver con innovar con pocos recursos, justamente, digamos. Bien. La India también, digamos, tiene esta misma característica que mencionábamos recién, y el paradigma de innovación frugal fue abierto los brazos en el Reino Unido y en Estados Unidos, porque se notaba esta capacidad de innovar con recursos limitados, que hoy el mundo la necesita. Digamos, justamente lo que estamos debatiendo en el mundo es si tenemos continuidad como especie humana con el tremendo daño que estamos haciendo al ambiente, y parte de lo que está sucediendo, digamos, justamente es que lo que más se está invirtiendo en términos, ya, digamos, cruzando la curva de lo que se viene invirtiendo hace décadas en términos de tecnología de la información y la comunicación, digamos, la computación, etcétera, etcétera, también está permeando fuertemente en biotecnología y en todos los desarrollos que vienen de la mano de eso, digamos, de tecnologías regenerativas que nos ayudan a solucionar los grandes problemas que estamos enfrentando como humanidad. Y ahí hay una raíz de esto, ¿no? Digamos, de lo que se puede tomar de cualquier lugar del mundo, teniendo en cuenta que no hay recetas, que las recetas en realidad las tengo que construir a medida en función de lo que va sucediendo en cada territorio y en cada realidad en términos de innovación.
Está clarísimo. Ahora, volviendo a este esquema antiguo, digamos, de la innovación como secreto y de la cosa segmentada, y no quiere decir que la innovación abierta, que es, digamos, corregime, incorporar estos elementos fuera de la organización o sueltos, o asociados, pero no unidos, digamos, sino vinculados, pero con cierta distancia, No quiere decir que esto implique la desaparición de las grandes empresas, sino
claro,
una suerte como de transformación. Vos en algún lugar, ahora nos vamos a meter en la diplomatura que estás a punto de inaugurar.
Ah, también.
Sí, sí, porque sí, también. Hay un punteo súper interesante de cuáles son cada uno de los módulos. Se habla en uno de los módulos del ambidiestrismo, ¿no?
Sí, totalmente.
Esta cuestión totalmente de operar la máquina mientras se va innovando, es decir, cómo la empresa sigue vendiendo fideos y al mismo tiempo está innovando con otro alimento que va a ser revolucionario, pero no puede dejar de vender fideos porque es su motor, digamos.
Tal cual.
Entonces, esto de la innovación abierta integra, digamos, estos dos mundos, ¿no? Es decir, el mundo real que sigue vendiendo y el mundo futuro que es el que va innovando, ¿no?
Totalmente, totalmente. Ahí un poco eso cierra la, digamos, lo que tienen que hacer las organizaciones en línea a lo que decías recién, ¿no? Si lo mío es como un gerente convencional, la innovación no me cierra. Y si solamente me dedico a innovar, ¿de qué vivo? ¿No? Entonces, lo que hicieron las empresas fue tratar de equilibrar estas dos carteras. Eso se conoce como el dilema del innovador, lo propone a final de los 90 un señor que se llama Christensen, y después, digamos, nada, cuenta esto, digamos, que lo que tengo que hacer es transformarme en una organización ambidiestra, con una mano hacer malabarismos para que el negocio actual me funcione bien y actuar como gerente, y con la otra mano hacer malabarismos para proyectarme al futuro y adaptarme a los cambios que van a venir o que tengo que provocar. Eso es re difícil para las organizaciones, pero la mayoría lo logró hacer, porque las que quedaron fuera del mercado, vamos a poner los ejemplos de manual, tipo Blockbuster cuando entra Netflix y dejan de existir los videoclubes, o Kodak cuando se reduce a una mínima expresión de la mano de la fotografía digital y surgen gigantes como Instagram, etcétera. Bueno, en realidad son casos extremos.
Claro.
La mayoría de las organizaciones se adaptó a ese juego. Y hay un paper muy interesante de IBM publicado en 2018 que dice, usa una metáfora de la guerra de las galaxias, y dice que las incumbentes contraatacan. Porque ¿qué es lo que pasó? En las primeras décadas de los 90 y la primera década de este siglo, son los emprendedores los que traen la disrupción. Pero después, cuando entendieron el juego, las corporaciones empezaron a jugarlo. Y las corporaciones tienen la espalda de ser una corporación y de tener presencia internacional, de tener recursos, etcétera. Entonces empezaron a dominar esas tecnologías que antes solo dominaron estos jugadores disruptores.
Bien, un ejemplo que se me ocurre para traer es Zara, digamos. Que Zara, digamos, el gigante textil, arrancó como un taller y empezó a innovar y nunca dejó de innovar, digamos. Y sigue innovando en logística y en muchas cuestiones de la gestión, digamos. En un sector tan antiguo como el de indumentaria, ¿no?
Bueno, y fíjate, digamos, lo que sucedió también con la indumentaria, digamos, en muchas plataformas que surgieron como intermediarios y que hoy ya no están más presentes en el mercado, porque las marcas entendieron que tenían que jugar claro en el mercado online y facilitar la compra remota, etcétera. Tiene que ver con esto, digamos, tiene que ver con ese cambio de mindset en las propias organizaciones. Pero ahí viene otro problema, que tiene que ver estrictamente con esto de la innovación abierta. Si innovar requiere que tenga que abrirme y que tenga que jugar con otros jugadores, bueno, ¿cómo hago para jugar con otros jugadores? ¿Cómo hago para generar valor del que después pueda capturar valor? Porque ahí también, obviamente, digamos, si soy una empresa, voy a querer, que lo que invierta y lo que haga con otros, digo, poder transformarlo en un negocio o en una unidad de negocio nuevo o lo que fuere. Y si lo creo con otros, digo, ¿de quién es la propiedad de eso? Todos estos problemas empezaron a estar presentes en la escena empresarial.
Claro.
Bueno, lo cierto es que las que mejor se adaptaron a ese juego es las que entendieron que antes de preocuparse para ver quién capturaba valor, lo que tenían que hacer era crear valor. En eso, digo, si yo sé que voy a poder, juntándome con una, supongamos que soy una empresa consolidada, pero no domino, en este caso, ahora lo que está sucediendo hoy, inteligencia artificial, y ponerme a tono, incorporar personal, entender la inteligencia artificial en sí y después qué me puede aportar a mi negocio. Digo, me va a llevar 5 años, ya cuando domine eso, ya va a haber pasado, digamos, y va a estar en otro estadio lo que está sucediendo con la inteligencia artificial. Entonces, lo que hacen las organizaciones hoy es vincularse, y esto se llama corporate venturing, el esquema más tradicional de innovación abierta, que es juntarse las empresas consolidadas, las corporaciones, con startups tecnológicas que están en la vanguardia de la tecnología. ahí ya tenés un primer esquema de vinculación para ganar tiempo, básicamente, y para hacerme más ágil y para incorporar dentro de las grandes empresas también algo de esa cultura disruptiva, innovadora que tienen las pequeñas empresas, los, ¿cómo se llama?, los emprendimientos, las startups. En el medio también esto otro, parte de lo que hicieron las empresas fue generar formas de inversión distintas. Vos mencionabas lo atrás que quedó la inversión de los bancos tradicionales, que sirve para la empresa consolidada, pero a un proyecto emergente yo no le puedo pedir tres balances, obviamente, un flujo claro. de fondo, digo, no, es otro esquema, y ahí la inversión es inversión de riesgo en este esquema de capital emprendedor, de venture capital, que quien invierte en eso sabe que de 10 cosas que invierta, 7 como mínimo se van a morir, una o dos con suerte van a reparar la inversión. Entonces por eso, digamos, empezó a haber un juego abierto distinto. Ahí también parte de los que aportan valor son justamente los centros científicos tecnológicos, las universidades. Parte de lo que empieza a suceder es esta mayor vinculación para innovar en conjunto con alguien que desarrolla una tecnología, pero la hace a nivel laboratorio y no la puede escalar porque no tiene recursos para hacerlo, y del otro lado alguien que tiene los recursos, por ejemplo, no sé, para probar en el mercado determinada tecnología o para expandirla en un montón de sucursales, etcétera, que es la empresa, pero no genera la tecnología que sí genera ese centro científico tecnológico, etcétera. Ese juego abierto empieza a permear en la escena, y después también hay algunos dispositivos más para captar tendencias, para detectar talentos. Ahí las empresas empiezan a hacer concursos, hackathons, algunos formatos de innovación abierta que lo que buscan es esa efervescencia para pensar soluciones distintas a las que se me ocurren a mí, para aprovechar la inteligencia colectiva de quien la mira desde otro ángulo, de determinada tecnología, etcétera. Bueno, eso es de alguna manera innovación abierta, y hay un montón de dispositivos. Vos mencionabas recién la diplomatura. Parte de lo que hacemos en la diplomatura es ordenar esos dispositivos, ¿no? Porque hay un montón, y cuando una empresa se enfrenta por primera vez a cómo innovar colaborativamente, no sabe por dónde arrancar. Entonces lo primero que tengo que hacer es reconocer los dispositivos, después interpretar hacia adentro cuál es mi cultura organizacional y mi cultura de innovación, y en función de eso ver qué se ajusta mejor a lo que voy a impulsar, y ver, digamos, también hay una curva de aprendizaje, entonces tengo que aprender jugando, como se aprende en general en la vida, y eso, está bueno, digamos, hay espacios de formación que están pensados para eso también.
Sobre la diplomatura, ya más rápidamente, porque estamos ya cerca del final del programa, es una diplomatura que se organiza entre la Universidad Tecnológica Nacional y la Secretaría de Economía del Conocimiento de la Nación, ¿verdad?
Exactamente. Es la Secretaría de Economía del Conocimiento del Ministerio de Economía que financia esta diplomatura, por eso es una diplomatura que es gratuita para las y los participantes. Al momento tiene un montón. Ayer teníamos 2.200 personas inscritas de 14 países. Esto, la verdad, es que es una oferta académica, primero, vanguardista, no hay mucha formación en innovación abierta, y segundo, es no arancelada, porque justamente hay una inversión estatal para difundir este paradigma, etcétera, y lo acredita, lo certifica y lo codicta la Universidad Tecnológica Nacional. Estos son parte de las cosas que aportan a este crecimiento de los ecosistemas, ¿no? Parte de lo que hay que invertir justamente es en la formación, y desde la empresa también, digamos, tengo que asignarle tiempo, tengo que asignar personas que se involucren con el tema, digo, si no lo mastico, no lo empiezo a dominar, esto no sucede, y parte del objetivo es hacer que suceda y que suceda más.
Perfecto. Bueno, confieso a la audiencia, me inscribí, así que
qué grande.
Sugiero que se inscriban y que la sigan a esta maestría, donde Juan Pablo Luna, quien nos está honrando hoy con esta entrevista, es el docente coordinador de esta diplomatura. Y es fácil sumarse. Básicamente, para el camino más corto hay que arrobar arroba innovación abierta 24 en cualquier buscador, y esto aparece como primer resultado, y ahí está todo el despliegue de la información para sumarse. Hay tiempo hasta el 17 de abril, ¿verdad?
Exactamente, el 17 de abril se arranca la cursada, son 10 semanas consecutivas, las clases son de 2 horas sincrónicas para quien la quiera cursar sincrónica, pero como se cursa en aula virtual y las clases quedan guardadas también, se puede cursar asincrónicamente, con lo cual no es una limitante no poder estar en la clase en vivo. Por la dimensión de la diplomatura es muy autoguiada, porque digamos, ya con tantas personas, digamos, lo que tratamos de hacer es un claro. camino muy de autoformación para que además les sirva. Tenemos inscritos de perfiles muy distintos, tenemos gente de empresas, tenemos gente de emprendimientos, tenemos gente de universidades, de, sí, de organizaciones intermedias, etcétera. Entonces, bueno, tenemos que de alguna manera lograr que sea lo suficientemente amplia como para contener esa diversidad y para contener esa cantidad de personas, ¿no?
Excelente, excelente, Juan Pablo. Vamos. Bueno, mil gracias, y ya saben, los que quieran escuchar el programa nuevamente para retener toda esta información, enseguida la van a poder encontrar en el sitio de la radio de Amadeus, y volver a escuchar esta interesantísima entrevista que hemos tenido con Juan Pablo Luna. Mil gracias y seguiremos en contacto más adelante, seguro, para conocer más sobre innovación abierta.
Excelente, Carlos. Un placer. Muchas gracias por la invitación.
Igualmente. Bien, y nos volvemos a encontrar el próximo miércoles en M de Medianas para terminar este excelente programa de hoy, esta apertura que hemos tenido con Juan Pablo Luna, nada menos que Los Jaivas, y un título que lo resume todo, porque justamente apunta a la integración. Todos juntos.
M de Medianas, con la conducción del periodista Carlos Liascovich. Muestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. Los miércoles, de 12 a 13, por Amadeus 91.1. M de Medianas.